Viernes especial en la vuelta a casa para encontrarnos con alguien que está precisamente atravesando los océanos. Estamos hablando de este experto analista internacional, poeta, psiquiatra, psicólogo, escritor de poesía.
Tiene todos los títulos,
tiene tantos antecedentes. Estoy hablando de Jorge Alemán. ¿Cómo le va? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo les va a ustedes? ¿Qué tal? ¿Cómo están?
Muy bien, y además se lo escucha como si estuviera sentado acá en la mesa de trabajo de la radio pública. Así que bueno, eso nos alegra muchísimo. En un momento en el que podríamos decir que el mundo parece seguir siendo un tembladeral, ¿cómo lo está viendo a este tema, a este anuncio a nivel global contra Putin? ¿Cómo está viendo la situación en la que está transitando la humanidad con quiebras de altos bancos y financieras?
Bueno, son todas consecuencias previsibles del tipo de situación mundial que se ha generado, ¿no?
Uh-huh.
Es decir, los problemas financieros de Estados Unidos hace rato que vienen anticipándose, pero bueno, ellos se lo hacen pagar al resto del mundo, ¿no? Uh-huh. O sea, ese es el problema. Así fue con Lehman Brothers y así volverá a ser.
Uh-huh. Claro.
Después, lo de Putin no me parece muy relevante. O sea, ustedes ya conocen mi posición. Yo no estoy alineado, por supuesto. Considero que ni la OTAN ni Estados Unidos tienen legitimidad alguna. Pero tampoco me interesa alinearme con Putin.
Uh-huh.
Para mí, Putin le hizo un enorme favor a la OTAN y a Estados Unidos.
Uh-huh.
O sea, no creo que el ataque de Putin surja un mundo multipolar, como dicen los que defienden, como dice al menos un sector de la izquierda latinoamericana o particularmente de la izquierda argentina.
Uh-huh.
Creo que a Estados Unidos le vino muy bien esto. Uh-huh. Ha logrado desconectar a Alemania de Rusia, ha fortalecido el presupuesto militar de toda la OTAN, les ha bombardeado el túnel a los rusos, le ha generado un lío interno a los rusos porque tienen que contratar ya a sirios y a palestinos para mandar a la guerra. Es un desastre al final para el pueblo ruso también. Así que no creo ni en el payaso de Zelensky, ni en la OTAN, ni en Estados Unidos. Es decir, creo que es el mundo blanco, una vez más, entreteniéndose, matando a la gente del sur.
Uh-huh. Buen detalle ese, Jorge, el gusto de saludarte desde aquí, eso de matando gente del sur, es lo que ha sido una constante histórica en el mundo. Quería preguntarte acerca de lo que hoy está significando la realidad argentina para que aprovechemos todo el tiempo de nuestra entrevista. Y este fenómeno que se viene marcando y al cual uno por ahí le encuentra pocas explicaciones, y que tiene que ver con este auge de la derecha, un candidato, una suerte de cachivache, de artefacto como Javier Milei, que parece que por estas horas es uno de los que más ha crecido, incluso superando a los orcos de Juntos por el Cambio. Digo, ¿cómo te parece vos que lo estás viendo desde afuera que tiene explicación este fenómeno?
Bueno, es un fenómeno mundial, es un fenómeno internacional. Hemos hablado ya en otras ocasiones. Se han destruido todos los puntos de amarre con respecto a las herencias simbólicas, los legados. A muchísima gente el pasado no les dice nada. Fíjense, puede ser grave lo de Milei, pero también es muy grave que se ha reactualizado la figura de Cavallo. ¿Quién iba a pensar antes de que Cavallo iba a seguir dando cátedra por la TV argentina de nuevo?
Uh-huh.
Gratísimo. Y este fenómeno se da porque hay muchísima gente que siente que la política no les dice absolutamente nada, se presentan como por fuera de la política está asociada a las normas, al gasto, a las imposiciones, y ha surgido con distintas modalidades en todo el mundo una especie de fascismo libertario.
Uh-huh.
Porque en todas partes la bandera de la libertad. En todas partes, todo el mundo sabe que un acuerdo social exige un no primero, ciertas renuncias. Y la ultraderecha ataca justamente ese zócalo, el de las renuncias. No hay que renunciar a nada. Vamos a por todo. Después, claro, por supuesto, la desigualdad que van a imponer es de tal dimensión. Yo creo, además, voy a hacer mi inciso, que la derecha argentina es mucho más dañina que las ultraderechas europeas. Porque las ultraderechas europeas todavía tienen un tejido social al que enfrentarse, les va a costar más trabajo. En Argentina, si ganan, se van a poner el país de sombrero en un mes, van a hacer un enorme daño. Y esto es algo que yo hace tiempo vengo diciendo, que es una ultraderecha la de Argentina. Uh-huh. Y con una gran capacidad de daño.
Les recordamos a nuestra audiencia que estamos comunicados con Jorge Alemán, que está en estos momentos en España. Y bueno, estamos analizando la situación en nuestro país. Y es fuertísimo esto que dijo Jorge, de que la derecha argentina es mucho más peligrosa y dañina que la ultraderecha de Europa o de otros países. Es gravísimo en términos de perspectiva, pensando, bueno, cómo están dadas las cosas y cuál es el escenario político argentino.
Sí, yo creo que, por ejemplo, la ultraderecha europea, atacar directamente a la llamada en Europa seguridad social, los servicios sociales, la salud pública, le llevaría un tiempo. Lo quieren hacer también. En cambio, en Argentina lo pueden hacer, como ya demostró el macrismo que lo hizo, en muy poco tiempo. Uh-huh. Y generando además las políticas de endeudamiento que ya les conocemos. Y sobre todo, habiéndose apropiado, como ya lo han hecho, de la justicia, ¿no? Uh-huh. O sea, que tienen una enorme capacidad de daño. Y encima, nosotros nos presentamos con un frente interno que por ahora no aparece como sólidamente construido, ¿no?
Claro. Jorge, quería preguntarte, ¿cómo estás viendo, en virtud de todo este panorama que estás explicando de forma tan precisa, lo que significa a esta altura el gobierno de Alberto Fernández, el kirchnerismo, las internas, el panorama, digamos, del otro lado de lo que es la derecha en la Argentina?
Bueno, se tiene que presentar Cristina, que la verdad es que cualquier otro rodeo no me parece que sea muy favorable en esta situación. Creo que si se presenta Cristina, se acabó el asunto de las PASO, sería una pérdida de tiempo hacerlas. Ella es la conductora del espacio y además es el punto de partida de un nuevo entusiasmo, ¿no? Uh-huh. Si esto no ocurre y se va a las PASO, ahí sí es legítimo que se presente todos los que se presenten, todos los que se quieran presentar. Pero vamos en una posición un poco endeble, ¿no?
¿Por qué se llegó a este punto, de acuerdo a su interpretación? ¿Por qué, en términos políticos, este tipo de cosas no fueron acordadas?
Bueno, yo tuve una... A mí me tocó de cerca ver un proceso de autoaniquilación como el que hizo Podemos en España. Y por lo tanto nunca fui partidario de agitar internamente las diferencias en el frente de todos, pero esa batalla está perdida. Se agitaron, todo el mundo vio que era mejor agitarla, todo el mundo pensó que era mejor expresar las diferencias públicamente, hasta que se llegó a este punto, que es un punto de no retorno, ya no tiene ninguna posibilidad de ser rectificado, ya se hizo mucho daño, como también se hizo mucho daño en Podemos, pero en realidad es más grave porque además se estaba gobernando, y se estaba gobernando frente a una ultraderecha terrible. Uh-huh. Y verdaderamente, bueno, yo pienso que el gobierno de Alberto nunca se terminó de legitimar, no pudo constituir ninguna autoridad, es verdad que le tocaron situaciones muy inciertas, muy desagradables, la pandemia, la sequía, la guerra, la deuda con el fondo, y encima, sumándole a eso, una falta de reconocimiento absoluta de parte del propio espacio. Por eso espero que esta vez no se delegue más nada, ¿no? Que tengamos la posibilidad de que la propia vicepresidenta asuma. Entiendo que para ella debe ser, tal vez por distinto tipo de razones, bastante difícil, pero yo creo que ahora delegar de nuevo la representación política nos podría llevar a una crisis de representación muy seria.
Claro. Jorge, habida cuenta de lo que pasó con el triunfo de Mauricio Macri, podríamos decir que el campo progresista, nacional y popular no aprendió la lección y volvió a cometer, no sé si los mismos errores, pero en todo caso no supo capitalizar lo que era, digamos, en su momento un estado de ánimo favorable, ¿no?
No, porque supongamos que aceptamos la tesis de que el otro hacía muy mal las cosas. Las figuras que empezaron a emerger no son las figuras que respondan al espíritu nacional y popular. Uh-huh. Es decir, ha habido un giro conservador en frente de todos. Uh-huh. Espero que ahora sea resuelto.
Ahora, en torno a esto, ha habido un giro conservador, que es como una preocupación que está latente en buena parte de la militancia respecto de lo que se observa. Usted decía que Cristina tiene que ser candidata. ¿Cree que ella lo estará considerando después de haber dicho públicamente que no iba a ser candidata a nada?
No lo sé, sinceramente no lo sé. Es difícil, ¿no? Porque ella lo dijo. Lo dijo en dos ocasiones. Ojalá que pueda revisar esa decisión. Aunque entiendo, me parece que tiene un costo enorme también. Francamente, estamos en una situación delicadísima. Pero a la vez no sé quién puede ser el candidato. Y ya no hay margen para que ella diga, como fue en aquella ocasión, este es el candidato. Uh-huh. No sé cómo. Porque, por ejemplo, Axel ha hecho una excelente gestión y creo que sería interesante que esté en la siga en la provincia de Buenos Aires, que es un lugar estratégico. Uh-huh. Y después, no sé, se habla de Massa como candidato, pero yo no sé si no incurrimos en una repetición ahí.
Claro. Uh-huh. Sí, en todo caso. Una consolidación del mismo perfil, ¿no?
Perdón, una consolidación del...
Del mismo perfil, digo, conservador, y en todo caso profundizarlo.
Sí, 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 no sé qué diferencia va a haber la gente entre Massa y Larreta. Uh-huh. Si es que va del otro lado de Larreta, ¿no?
Lo que pasa, Jorge, es que, digamos, lo que uno visualiza y charla por ahí en términos de realidad política, según lo que anticipa Juntos por el Cambio, digamos todos los referentes de la derecha, Milei, es realmente terrible lo que puede venir en la Argentina. Entonces, aquella teoría del mal menor me parece que hoy cobra muchísima vigencia.
Seguro, sí, sí, frente a eso, además esta vez no están engañando a nadie, esta vez están diciendo efectivamente lo que van a hacer.
Claro.
Entonces, sí. Lo que estás diciendo con esto que acabas de formular es que uno al final terminaría votando a Massa, es probable.
Uh-huh. Bueno, son los rasgos, las características de este momento en el que sabemos que no va a haber una definición inmediata, pero que necesariamente tiene que haberla. Ayer, por ejemplo, también hablábamos sobre este tema con otra gente y decían, yo creo que lo mejor es que haya una PASO entre dos candidatos. Frente a esto, usted sostiene esta posición, tiene que ser Cristina. ¿O habrá algún tapado?
No veo. ¿Entre qué candidatos? Uh-huh. ¿Entre qué candidatos? Porque, a ver, unas PASO entre dos candidatos implica que son dos candidatos que tienen la posibilidad de verdaderamente ganar, ¿no? Uh-huh. Estamos hablando de elecciones, ¿no? De un proyecto político hegemónico. ¿Y cuáles son los dos candidatos de los que se disponen como para ganar? Uh-huh. no sé.
Sí, incluso fíjate que Massa, como no le está yendo bien con la pelea contra la inflación, él mismo me parece se ha dado cuenta que no le da, salvo que ocurriera un milagro y lograra bajar este índice estrepitosamente, cosa que no va a ocurrir, por supuesto, no son cosas reales esas, pero es cierto que incluso no hay tantos candidatos como para que uno pueda llegar a hacer una valoración, digamos, importante, ¿no? A lo sumo Scioli, más de lo que hablábamos hace un ratito nada más. Algunos dicen...
No, son todas cosas que uno aceptaría, como has dicho antes, dado el horror que se viene, pero es bastante lastimoso que hayamos llegado a este punto, ¿no? Uh-huh. Que ahora tengamos que aceptar de nuevo... frente a lo peor, lo malo, digamos.
Además, sí. Obligadamente, en virtud de la proscripción a Cristina, ¿no?
Sí, por eso, bueno, yo espero, yo creo que si ella se presenta, esa proscripción misma puede verdaderamente entrar en crisis. Si ella se presenta y vuelve a ejercer un liderazgo, es una apuesta, por supuesto, pero no sé si esa proscripción se va a mantener. Uh-huh. Sería ponerse en una situación muy límite, ¿no?
Claro. O sea,
ahora, si vamos un paso, yo ya me olvido de la política y elijo al que me gusta, yo elijo a Grabois. Si vamos a un paso, lo digo acá claramente, no se lo dije a nadie. Si vamos a un paso, yo ya voy y digo, bueno, voto al que me gusta, al que pienso que se debe proteger en este momento. Y aún teniendo bastantes diferencias con ese muchacho, apuntaría a Grabois.
Claro. Aunque tenga pocas posibilidades de ganar, ¿no?
Pero eso, claro, efectivamente, ya lo haría en un campo...
testimonial.
Muy testimonial, y me parece que es una locura tener votos testimoniales en Argentina.
Yo quisiera volver a un concepto que usted emitió al inicio de esta entrevista, cuando comparaba la derecha argentina con la ultraderecha europea y su poder de daño y cómo se habían apropiado de la justicia. Hoy, a estas alturas, estando en marzo de 2023, ¿existen posibilidades de generar algún cambio en esa apropiación?
La estructura interna del Parlamento no se la ve como posible. Y tampoco, vamos a decir algo más grave, no hemos constituido una fuerza política orgánica que acompañara eso. Uh-huh. Es decir, lo que más me asusta a mí de la situación argentina es que no... Yo sigo pensando todavía, más allá de todas las teorizaciones que podemos hacer, que los proyectos transformadores se construyen desde abajo y con movilizaciones populares y con un sujeto histórico, y si no lo queremos llamar un sujeto histórico, con algo que encarne la figura de un pueblo que está movilizado. Y si eso no ocurre, el resto de las transformaciones que quedan pendientes hay que esperarlas siempre de un determinado sujeto en concreto. Y no sé si actualmente hay márgenes para eso.
Uh-huh. Quería preguntarte, para que todo no parezca triste, querido Jorge, con un recuerdo que, para quienes lo vivieron, digamos, en edad, en plenitud, yo era chico todavía, los 50 años que se cumplen de aquel triunfo de Héctor J. Campos en la Argentina, y del cual seguramente que vos tendrás algunos recuerdos, ¿no?
Los mejores, sí. Una de las grandes noches, el día que él asumió al lado de Orticos y Allende, y me acuerdo de que estuvimos los compañeros toda la noche despiertos y nos parecía que amanecía otra Argentina. Estábamos muy convencidos de que se había iniciado de verdad un proyecto, bueno, voy a decir la palabra que en aquel entonces pensábamos, que una revolución nacional y popular había entrado en su curso. Fue un momento impresionante. Uh-huh. Había muchísima militancia, y ese presidente era el resultado de la militancia. Uh-huh. Lo que pasa es que, bueno, así como de alegre fue Sevilla, después tuvimos unos momentos difíciles, ¿no? Que darían lugar a muchos debates.
¿Se subestimó en ese momento el cuadro del momento político del país para que después vinieran estos semejantes momentos difíciles que vos decís?
Totalmente, se subestimó. La sociedad no iba a acompañar lo que sucedía después. No iba a acompañar que se mataran a sindicalistas, no iba a acompañar... O sea, después está todo el problema de la aparición de la ultraderecha, de López Rega, de la AAA... y el momento nefasto que ya fue el de Ezeiza. Pero faltó política. Uh-huh. No hubo política. Es decir, había un montón de gobernadores propios. Estaba Cámpora. Y no hubo una construcción política de acuerdo a las posibilidades que se abrían ahí.
Y haciendo un salto de aquel tiempo al momento presente, con esta idea de que faltó política, me preguntaba desde una
perspectiva... Faltó político, lo digo como una autocrítica de, claro, de todos nosotros.
Y hoy, sí. Digo, en la actualidad, ¿falta política? Y agrego otra consulta, ya más desde una perspectiva psicoanalítica. ¿Cuánto de ese comportamiento inercial que hemos venido viendo también en las bases, en la ciudadanía, cuánto de ese comportamiento inercial tiene que ver con la pandemia, por ejemplo?
Es probable que la pandemia haya marcado definitivamente toda la situación contemporánea, y lo que faltó política y el comportamiento inercial, Judith. La política empieza a faltar cuando uno la hace solo para los propios, cuando carece de una capacidad articuladora. La política empieza a faltar cuando uno le habla a los propios, y los propios responden en eco. Uh-huh. Eso es un paisaje siempre muy engañoso, porque da la sensación de una realidad que después no está. Uh-huh. Provoca el efecto imaginario de que hay una realidad que te está acompañando cuando después resulta que no te están acompañando. Uh-huh. Entonces ahí hay un problema, que es este problema de las minorías intensas. Es decir, empieza a producirse un determinado nivel de intensidad, pero que es inercial, como ha dicho Judith antes, porque no está generando ni abriendo nuevos espacios. Está remitiendo todo el tiempo a la propia identidad. Uh-huh. Pero uno no está en política para conquistar una identidad solamente. Uh-huh. Ese es el punto.
Jorge, bueno, la última de mi parte. ¿Tenés un minuto más?
Sí, claro, cómo no, para ustedes.
Estás muy cerca de Francia, donde por estas horas hay una enorme revuelta popular contra esta decisión de Emmanuel Macron, del presidente, sí, de sacar un decreto para elevar la edad jubilatoria a 2 años. Es llamativo que esto esté ocurriendo en Europa desde tu punto de vista. ¿Cómo lo analizas?
Sí, no, porque Francia tiene esa tradición, ¿eh? Es decir, sectorialmente y a nivel reivindicativo siempre es potente Francia. En la época que yo viajaba mensualmente, me acuerdo que hacían una huelga, yo iba al tren y, por ejemplo, cuando había huelga en España, siempre había alguna alternativa, algún tren que se había puesto para que uno se acercara a su país. No, en Francia cuando la huelga, breve huelga en francés, cuando había huelga, chao, no funcionaba nada. Francia tiene esa tradición combativa. Esto no quiere decir, vuelvo al tema de la articulación, ya pasó con los chalecos amarillos. Hay que ver si la reivindicación sectorial se extiende a otras y se articulan. Entonces sí va a comenzar algo importante. Siempre es así, ¿no? Una reivindicación sectorial, por fuerte que sea su presencia en la calle, si está solamente... articulada al propio sector, no genera a largo plazo efectos. Ahora, cuando logra lo que era algo jubilatorio extenderse a otros campos, bueno, ahí podría darse la posibilidad, y Francia tiene una historia como para pensar en eso, que surja eso. Es decir, ahí hay que mirar un poco más, porque yo ya he visto muchas veces en Francia a la banlieue, a los barrios periféricos tomados, a la calle tomada,
claro.
Pero bueno, falta ver si esto se ensambla con otras luchas. Pero bueno, es una muy buena señal lo que está pasando.
Como que tiene que ver con las épocas, las épicas, las políticas, los momentos que nos tocan vivir y también las añoranzas de momentos de la historia reciente, incluso digo, pensando en nuestro país, yéndonos desde Francia a Argentina, esa capacidad de resistencia y de articulación intersectorial que parece ser fundamental.
No sé si, a ver, no sé si es con otros sectores, porque bueno, los discursos de Cristina ha hablado de que para establecer una negociación nueva con el fondo se necesita pactos con otras fuerzas. Y eso es cierto, pero también se necesita por abajo que haya un gran trabajo con la movilización, con sectores que converjan. Y yo todavía guardo la ilusión, vamos a decir, la palabra esperanza no me gusta mucho, la ilusión de que Cristina pueda ser el elemento galvanizador de distintos sectores.
Claro.
Para que esto pueda empezar. Siempre hay que confiar en la Argentina. Argentina tiene siempre algo a favor, que es el campo de resistencia popular que es capaz de generar. Lo que pasa es que le das 4 años a los monstruos, termina todo como terminó la vez pasada, ¿no?
Viste que te extrañamos, Jorge, por eso cada vez que charlamos con vos,
yo también los extraño. Bueno, voy a estar dentro de unos, porque siempre concurro al 24 de marzo, así que estaré por allá.
¿Por Córdoba vas a andar?
No, lamentablemente no, iba a andar, pero bueno, estuve hace poco en Villa María en unas jornadas extraordinarias, muy impresionantes desde el punto de vista intelectual y las ponencias, y bueno, fue un verdadero gusto.
Muy bien.
Jorge Alemán, bueno, psicoanalista, escritor, profesor, bueno, de consulta permanente,
nuestro. Siempre
acá en La Vuelta a Casa, claro que sí, amigo nuestro.
Amigos de ustedes, por supuesto. Un fuerte abrazo.
Un fuerte abrazo.
Chao. Muchas gracias, Jorge. Qué maestro. Gracias.